Y nos estrenamos en el día de hoy con una frase de Naval Ravikant. Y dice, si puedes controlar tu mente en medio del caos, entonces eres verdaderamente invulnerable.
Invulnerable. Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 7:12 minutos en la mañana de este martes y te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, arrancamos con el Ministerio Público, que dice que Rosa Pilarte atribuye a su esposo, Miki López, el movimiento de sus cuentas bancarias. ¡Ja! Comienzan las cosas. Sí. La diputada por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, enfrenta una acusación de lavado de activos por haberse prestado, según el Ministerio Público, para colocar en el mercado financiero dominicano 4.418 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico. Según consta en la acusación del órgano acusador durante una entrevista realizada a la legisladora en fecha 19 de julio de 2023, es decir, hace dos o tres días, ella admitió que las maniobras de adquirir bienes a su nombre y luego traspasarlos a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, que controla a su esposo, Miki López, tenía la finalidad de ocultar la real propiedad de estos. A su vez, el organismo indicó que ésta confesó que detrás de los movimientos financieros está su esposo, quien es la persona que manejaba sus cuentas y las adquisiciones de propiedades a su nombre y que desconoce la suma involucrada. Dijo que, aunque la cuenta estaba a su nombre, quien la manejaba en la práctica es su esposo, Miki López. Según el Ministerio Público, la congresista declaró que si su esposo le dice firma ahí, ella firma, porque confía en él. Él sabe que él siempre está haciendo negocios. Entonces, bueno, ese es el primero de los titulares.
¿Verdad? Si tu esposo normalmente tú confías.
Sí, si Cintia me dice, firma aquí, rey. Firma. Yo firmo porque... Sí, Cintia. Claro. Sí,
verdad.
Pues yo confío en ella. Exacto. Tenemos una relación y se supone que...
Que no te va a meter en ningún lío, exactamente, ni una trampa, nada.
Se supone. Claro, que si yo le digo a Daya, mira, firma esto aquí, se supone que estamos trabajando en una comunidad.
Exactamente.
Pero cuando estamos hablando de unos montos así, yo sé que ella por lo menos me va a preguntar. Rey, pero ¿y
de qué dices? ¿De dónde salió
eso? Ninguna locución paga eso. ¿De dónde...? No, claro, las preguntas se hacen. Claro. Tú no te haces la loca.
Y eso no es desconfianza. No. Eso es asegurar.
Eso es hacer la pregunta.
No esté inocentemente entrando en otro.
Exactamente.
Un mundo desconocido.
Y eso es importante. Y esto es para conectar con papá y mamá. Tu hijo llega a casa con algo. ¿Y eso?
¿Qué es eso?
¿Qué me lo regalaron? ¿Quién te lo regaló?
Vaya y devuélvalo.
Dile gracias y devuélvalo.
Exactamente.
Y así mismo.
Así que es el primero de los titulares.
Bueno, hablando de confianza, los 12 encartados por el Ministerio Público de formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en Operación Gavilán, acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos, habrían favorecido a más de 16 mil personas con las adulteraciones. De acuerdo a la procuradora fiscal Saureli Jaques, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16.958 personas y no 8.000, como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador. No solamente se indicaban las 8.000 y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16.958 personas que conforme al peritaje técnico le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales. Eso declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción este lunes. Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, a la violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.
O sea, no hay nadie que se robó una vaca.
No, un salami, no. El paso a paso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se llevaba a cabo de la siguiente manera. Solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia.
Muy organizado.
Un negocio
y luego
montado.
Eliminación del antecedente.
Muy organizado, todos sus pasos ahí, todo.
Y también consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y por último, franqueo para salir del país.
Es decir,
a ese nivel.
Pero es un servicio VIP.
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 Es decir, usted delinque y entonces hay una empresa.
Sí.
Pero yo creo que la DGI debería estar detrás de eso para que cobrara
que
los impuestos correspondientes,
sí,
por favor.
Sí. Bueno, y ante los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Todavía no se han dado los nombres de los fiscales que están, bueno, que están mencionando en este caso, pero informan que en los próximos días estarán revelando los nombres de esos fiscales, que son unos 7 fiscales que están siendo acusados y que eran parte de este entramado.
Delicado, delicado.
Sí, sí, sí.
Y además, ¿cómo se afecta una carrera? Porque dime, ese fiscal, esos fiscales ya quedan de alguna forma tachados de lo que es la industria en la que trabajan.
Necesitan una jurisdicción correspondiente.
Lo que lo necesitamos es presos, ahí es claro. Que lo necesitamos. Todo bueno, bandido debe estar preso, listo.
Pero todo un...
Ya.
Bien estructurado eso.
Gobierno destaca política de subsidios para contener inflación. Recordó para mitigar los efectos de la pandemia se crearon los programas Subsidios Sociales, Supérate, FASE, PATI, Plan de Vacunación, Apoyo a los Sectores Productivos y Empresas del Sector Privado y otros. Entre los factores determinantes para llegar al mes de julio de 2023 con una inflación interanual de 3.95%, una de las más bajas del continente, se encuentran los programas de subsidios a los alimentos, los combustibles y la política monetaria del gobierno, y esto destacó una nota de la Dirección General de Presupuesto. Este domingo, el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor, conocido como el IPC, registró una variación mensual de 0.45% en el mes de julio 2023. La DIGEPRES puso como ejemplo que solo en el periodo enero-mayo, incluyendo solo la primera semana de mayo, el subsidio a los combustibles sumó 5.114 millones como parte de la gestión presupuestaria del gobierno para contener el impacto en la población de la crisis energética y alimentaria provocada por la pandemia y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania. Recordó esos programas que ya mencioné para mitigar los efectos de la pandemia y a esos programas se dedicaron 213.292 millones de pesos en el periodo agosto 2020 al 31 de diciembre 2021. El subsidio a los combustibles, dice la nota, en el 2022 sumó 35.098 millones, con lo que se evitó que durante el año 275.129 personas cayeran por debajo de la línea de pobreza monetaria. El pasado año destaca que la inflación sin subsidio a los combustibles habría llegado al 18.26% en diciembre, de no ser por los subsidios, pero como se hicieron, entonces se contuvo en un 7.83%.
Otro de los titulares, y aquí llamo al pueblo dominicano.
Pueblo dominicano.
Sí, porque hay algo que yo no comprendo, a de ver. Verdad. Yo espero en algún momento entenderlo, pero miren, escuchemos esta noticia, está vinculada directamente con el tema de la educación.
Uh-huh.
Oigan bien, el año escolar 2023-2024 está programado para iniciar el 28 de agosto, es decir, exactamente en 20 días. Pero será hoy, a las 2 de la tarde, cuando se conozca la propuesta de ordenanza que establece el currículo adecuado para los niveles inicial, primario y secundario de la educación pública y privada a partir del año escolar 2023-2024 en una reunión del Consejo Nacional de Educación. En esa misma reunión debe aprobarse la propuesta de ordenanza para la bibliografía de los libros de texto destinados a esos niveles. en formato impreso y digital, a pesar de que la producción de los libros está en pleno proceso.
¿Y qué van a revisar?
Es decir, a ver si entendí. Los libros ya se están imprimiendo. Los padres ya están comprando los libros, porque en 20 días ya arranca el año escolar. Y será hoy, a partir de las 2 de la tarde, cuando van a ver y a revisar cuál es la bibliografía que se va a utilizar en el periodo 2023-2024. De verdad que yo no entiendo. Entonces, dicen ellos, dice la ordenanza, los libros de texto impresos y digitales de los diferentes niveles del sistema educativo dominicano fueron elaborados en convenio con universidades, academias e instituciones del sector educativo bajo las orientaciones y supervisión de la unidad editorial del Ministerio de Educación e impresos, atendiendo a los procedimientos establecidos por la Dirección de Compras del Ministerio de Educación en correspondencia con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su reglamento. Así reza la ordenanza. Entonces, recordemos que el ministro Ángel Hernández aseguró a finales de mayo que los libros estarían disponibles para el inicio de la docencia, lo que ya queda puesto en duda si es ahora, a 20 días para el inicio de las clases, cuando se va a aprobar la bibliografía. O si lo que aprueban no está impreso, o si lo que aprueban no está listo para esa fecha. Yo de verdad, se supone, si esto me lo dicen para el periodo escolar 24-25, sí, yo digo, bien, estamos trabajando bajo la organización y todo esto, pero en serio.
Pero vamos a tirarle la toalla. Con la duda, tal vez le mandaron los manuscritos de los libros previamente a esta reunión. Y hoy es solo la formalidad de aprobar y bendecir a todo el mundo.
No creo que sea por ahí. No. Yo creo que lamentablemente el tema educación en nuestro país sigue siendo lamentablemente un relajo, una especie de broma. No estamos tomando en serio la educación.
Algo tan vital para el desarrollo de un país.
20 días antes de las...
Que van a aprobar.
Que es que van a aprobar la bibliografía, cuando se supone que esto debe...
Debió ser antes de incluso empezar a hacer esos libros.
Es decir, yo creo que sobre esto no hay más nada que hablar. Seguimos con otro titular.
No, pero este tiene que ver con los libros. Y es que, ¿también? Sí, la industria editorial denuncia, Miner viola la vigencia de obras. La Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en el proceso de aprobación y adquisición de nuevos libros de texto en el sector público. Entre las irregularidades detectadas, la DIERT destaca violaciones a la Ordenanza 26-2017 y a la Ley General de Educación número 66-97, falta de transparencia e independencia en el proceso de evaluación y ausencia de certificación de la Oficina de Derecho de Autor ONDA. Pablo Cuello reveló que el Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de aprobación apresurada de 79 nuevos títulos, ignorando el procedimiento establecido en la Ordenanza 26-2017, que regula la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. ADIERT consideró deplorable que esto esté ocurriendo cuando en 2021 el Consejo Nacional de Educación aprobó 222 libros de textos elaborados por 11 empresas editoras y en 2022 acogió 180 textos de 14 compañías editoriales a través de procedimientos de contrataciones públicas. Lamentó que las nuevas medidas improvisadas del Ministerio de Educación no respeten el periodo mínimo de 4 años de vigencia de los libros de texto aprobados previamente por el Consejo Nacional de Educación, tal y como lo dispone la Ley General de Educación 66-97. Ay, lío, ellos tienen una rueda de prensa.
Sí, cada vez que quieren aprobar algo así, urgente, algo de último minuto, ahí se van metiendo cualquier cantidad de cosas. Uh-huh. Sí. Es muy lamentable esto.
Nos vamos al plano internacional. Se han intensificado las operaciones de vigilancia en la playa de Long Island en Nueva York, luego de que 5 personas fueran mordidas en 2 días por tiburones. Las patrullas de vigilancia de tiburones han intensificado sus operaciones en las playas de Long Island, Nueva York, luego de que en un lapso de solo 2 días, 5 personas sufrieran mordeduras de animales marinos que probablemente son tiburones. La policía del condado de Suffolk, al este de Long Island, donde se produjeron 3 de los ataques, aumentó las patrullas en las playas y utiliza drones en este momento para revisar el agua en busca de posibles amenazas. La oleada de mordeduras ha puesto en alerta máxima a los bañistas neoyorquinos y recuerda una serie similar de ataques no mortales de tiburones el año pasado que provocó el cierre de varias playas. Un dron, de hecho, avistó en ese proceso a unos 50 tiburones cerca de la playa Robert Moses el mismo día en que una chica de 15 años sufrió una mordida mientras nadaba en esa playa.
No me voy a bañar en esa playa.
Yo tampoco.
Ni la chica ni nadie cercano vio tiburones en el momento del incidente, pero el dron
vio 50.
Vio 50 desde arriba, vio 50 cercanos.
No me lleven para allá, ¿no?
También un chico de 15 años también sufrió una mordida en un pie de un tiburón mientras practicaba surf en la playa de Kismet en Fire Island, también cerca de la zona. Las heridas de los adolescentes no ponen en riesgo su vida, pero otras personas han sido mordidas y realmente en estas ocasiones sí han sido un poquito más problemáticas. Así que eso no se veía como con tanta frecuencia.
Eso tiene mucho...
Siempre han habido tiburones en las afueras de todas las playas del mundo, imagínate, ese es su hábitat. Uh-huh. Pero que lleguen como a acercarse.
Estar tan cerca.
Y que las personas no los vean venir. Son playas de arena clara en muchos casos, uh-huh. que no las vean venir.
No se ven.
Todo tiene que estar relacionado con el mismo calentamiento de los océanos, las exploraciones que están por ahí haciendo, y sabrá Dios qué otras cosas que uno no sabe. Vamos a cerrar este momentito de informaciones con lo que ocurrió ayer en Estados Unidos con el clima.
Uy, sí.
En Dominicana tenemos una vaguada, ayer tuvimos muchas lluvias, tendremos lluvias en el día de hoy, mañana, para estar con mucha precaución. Pero al menos 2 personas murieron, miles de vuelos en Estados Unidos fueron cancelados o retrasados y más de 1.1 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad ayer lunes debido a tormentas severas, incluyendo granizo y relámpagos que azotaron el este de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el área metropolitana de DC que duraría hasta las 9 de la noche. Una declaración especial del Servicio Meteorológico advirtió: existe una amenaza significativa de vientos huracanados dañinos y localmente destructivos, junto con la posibilidad de granizo grande y tornados, incluso tornados fuertes. De eso estaban hablando las autoridades. La propagación de las tormentas fue masiva, con alertas y advertencias de tornado publicadas en 10 estados, desde Tennessee hasta Nueva York. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que más de 29,5 millones de personas estaban bajo vigilancia de tornado el lunes por la tarde. Uh-huh. Así es que ayer teníamos aquí unas lluvias buenas.
Sí, llovió bastante.
En la tarde, y con tronadas y todo, pero por allá había eso mismo con granizo, tronadas, tornado. Sí. Con esto cerramos este momentito de informaciones.
Rey, esos Camino al Sol oyentes nuestros son terribles.
Sí, ¿qué dicen?
Oh, pero ellos están uno está proponiendo... Ajá. Usar tu voz para un comercial.
Que diga que...
A esa empresa, entre comillas empresa, que se dedicaba a borrar fichas, solo le faltó un anuncio por la mañana con la voz de Rey. Algo del tipo, que una ficha no te quite el sueño, que de eso nos encargamos nosotros.
Son demasiado creativos. No, pero es que de verdad, eso fue lo que le faltó.
Un comercial.
Porque ¿cuántos años de operaciones tenían? Y era un servicio estructurado,
pero no
integral.
No,
pero
no
en mi
voz.
No, señor.
Mire, nuestra querida Sandra Bullock, la actriz norteamericana, está pasando por un duelo después de que muriera su pareja a los 57 años. Él estaba padeciendo de esclerosis lateral amiotrófica. desde hacía ya 3 años, una enfermedad que llevaron muy de manera muy privada, pero ya falleció. A mí me cae muy bien Sandra Bullock, debe estar ahora muy buena.
Sí, se nota porque tú dices nuestra querida, es decir, que tú la quieres.
Sí, es una actriz como que yo he visto evolucionar desde Speed, cuando ella estaba manejando esa guagua. ¿Te acuerdas de Speed?
A mí me encanta.
Tú sabes que este fue un fallecimiento real. No, como el que me le quisieron poner ayer.
Ay, a José Luis Perales.
A nuestro querido José Luis Perales.
Es más, vamos a poner una canción de José Luis Perales.
No, ese señor estaba cenando en Londres.
¿Cómo así? Yo estoy tranquilo aquí con mi familia.
Entonces, aquí varias informaciones. Número uno, medios locales. Ojo, retomar aquello de verificar la fuente. Porque ayer varios medios de prestigio en nuestro país
se hicieron eco
de informaciones, porque, ojo, otros medios importantes internacionales se hicieron eco de esa información. Entonces, lo primero es verificar la fuente. Eso es lo primero. Y luego, al pueblo, cuidado con estar replicando cosas.
Sí.
Por eso es muy importante observar bien a qué le estamos dando un repost, estar volviendo a colocar cosas, porque sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en tontos útiles de sabrá Dios quién y con qué objetivo. Qué bueno que no ha fallecido. José Luis estaba cenando bien, él luego sacó un video en el que decía, estoy aquí, estoy con mi familia y mañana regreso a España.
Todo bien, gracias.
Y todo bien. Así es que eso es para...
Al contrario, recuerdan que él tomó esa hermosa decisión de decir, dejo la música, no porque estoy enfermo, no porque estoy cansado, sino porque siento que ya di lo que iba a dar y quiero hacer otras cosas. Eso es una hermosísima decisión.